Tita, ¿me puedo bañar?
¿Cómo te va a bañar? Venga, vamos al castillo y te enseño el puente canal.
Qué bonita es la caleta, tita. ¿Es la mejor playa del mundo?
Ay, mira, yo no sé si es la mejor, pero a mí me lo parece. Lo que es seguro es que es la playa a la que más letras le han dedicado. A su arena, a su agüita quieta, a las barquitas, a los castillos. Algunos autores la llamaban su novia.
Paco Alves le dedicó un montón de letras.
Oye, que me enteré que al final la profesora te puso un 10.
Sí, dijo que me había esforzado mucho en mi trabajo y que le había demostrado muy bien lo importante que fue el carnaval en la historia de Cádiz.
Pues claro, para la historia de la ciudad y para la vida de la gente. Es que el carnaval fue también para muchas personas una manera de vivir, de relacionarse, de divertirse, sobre todo cuando empezaron las peñas, cuando el carnaval salió a la calle.
Tita, ¿y esas peñas cómo empezaron?
Al principio funcionaban como bares en los que el carnaval estaba muy presente, pero poco a poco empezaron a desarrollar un vínculo entre familias. Empezaron a organizar cosas y a conseguir una voz propia. Y también su poder y su influencia, ¿eh? Empezaban los años 80. El carnaval ya tenía más de un siglo, pero aún quedaban muchas cosas por inventar. ¿Tú quieres que yo te cuente todo lo que pasó en aquellos años?
¡Sí!
Pues escucha.
La ciudad cantada. Historia del carnaval de Cádiz. Capítulo 5. La playa.
La primera peña carnavalesca registrada en Cádiz fue la Peña La Estrella. Nació en 1959, en plena dictadura, con gente como Manuel López, Dionisio Yaca, Mariano Hurtado o Jesús García. Se creó allí en la Plaza Candelaria, en plena fiesta típica, y lo que hizo fue unir a una serie de personas aficionadas a las coplas que alimentaron la llama de la fiesta tradicional y empezaron a organizar, siempre dentro de los límites de la dictadura, muchas actividades. Por ejemplo, allí ensayaban agrupaciones que después cantaban en el concurso.
Leímos no hace mucho un escrito interesante en la prensa sevillana referente a los nombres que van a darle a la calle de una nueva barriada.
En 1974, casi al final del franquismo, la peña se constituye en asociación con el fomento del carnaval como su finalidad principal. Crean las distinciones Estrella de Oro y Plata. La primera en 1975, a Francisco Vélez, el Flandi, un célebre autor de coros que había empezado a principios del siglo y al que se considera promotor de los trabalenguas en los coros. Ay, espera, a ver si este cacharro es capaz de recuperar algún tango del Flandi. Vos, 44... Ponme, por ejemplo, un tango de los filósofos Goyescos.
Iniciando reproducción, tango Los filósofos Goyescos, año 1929, autor Francisco Vélez el Flandi.
¡Qué bonito, tita! El Flandi con un mote como yo.
Es verdad, piriñaca. Mira, lo que hizo la peña con esas estrellas de oro y plata fue dignificar a la gente que había dedicado gran parte de su vida a crear coplas, a regalar su arte y su talento para que la gente disfrutara. Porque ellos, los fundadores de esa peña, creían firmemente en el enorme poder que tenía el carnaval de Cádiz. Y no solo en lo mucho que ya había dado, sino también en lo mucho que podía dar todavía. Esto lo contaba muy bien Paloma García, la promotora de un bar que es también historia de Cádiz, el Pai Pai, y que era la hija de Jesús García, uno de los fundadores de la Peña La Estrella.
Se funda antes de, justo en medio de la dictadura. Es la primera en Cádiz y es la madre de ese movimiento asociacionista que había, porque entonces las agrupaciones eran mucho menos, el carnaval estaba todavía por inventar de alguna manera, Las agrupaciones salían pero no tenían dónde cantar. Entonces, en aquella época donde cantaban era en las peñas.
¿Y qué inventaron?
Muchísimas cosas. Como te he dicho, acogían ensayos de agrupaciones. También cuando las fiestas se pasaron a mayo, mantuvieron sus actividades en febrero, como una forma de que no se terminara con la esencia del carnaval. Organizaron la primera fiesta gastronómica, el frito gaditano. Un montón de gente reunía para escuchar coplas con la excusa de repartir pescadito frito.
¡Qué bueno! Con lo que me gusta a mí el cazón en adobo.
No sabes tú nada, Piriñaca. Después otras peñas organizaron fiestas en torno a los pestiños, a los erizos, a los ostiones, a la tortilla, pero la estrella fue la primera. Y después se empeñaron en dar brío a la cabalgata. ¿Qué mejor manera de desterrar aquellas fiestas con mayorete que incrementar la presencia de agrupaciones, de familias disfrazadas?
El frito gaditano es el más antiguo en la ciudad. El hecho de participar en las cabalgatas para que su visión fuera mejor y en ese momento de echar a un lado a las mayores, fueron las peñas las que con sus asociados hacían charangas que animaban las cabalgatas.
Después de la peña La Estrella van surgiendo otras más. En 1979 ocurre algo muy importante para el carnaval, y es que, según varios estudiosos de esto, surge la primera charanga familiar, una agrupación creada en las casas y sin más aspiración que divertirse cantando entre ellos o para salir en la cabalgata. Entonces no existía apenas carnaval en la calle, los desfiles, esas primeras fiestas gastronómicas, pero todo el carnaval se concentraba o en el Teatro Falla o en los bares, donde había que pagar para asistir, para ver una agrupación ensayando o cantando su repertorio. Y es la peña El Lete la primera que saca una charanga de este tipo. El Lete con todas sus castas. Eso lo contó el propio Lete, Manuel Labio Caballero, en una entrevista que le hicieron en Canal Sur.
Después de contemplar las fiestas típicas gaditanas, que era una fiesta de contemplación, prácticamente, que no se podía estar colaborando ni estar en la calle, pues ya incluso en mi casa, en principio, porque es verdad que éramos familia todos, ¿sabes? Cuñado Gregorio, mi cuñado, mis hijos, todos nosotros, pues nos reuníamos y cantábamos las coplillas que había de antes. Ensayábamos y salía y cantamos en casa y en fin. Entonces llegó el momento que se podía participar en la calle y pensamos que se podía participar de esa forma.
Gracias a la Peña El Lete, las agrupaciones callejeras tomaron cada vez más presencia, como narraban El Lete y otro de los miembros de la Peña, Gregorio Aragón.
Prácticamente las mujeres y los niños las enlazamos en la agrupación porque era importante que la mujer estuviera en la calle en el carnaval también.
Y lo bonito del caso, yo creo que ahora es cuando se debe decir todo esto. ¿Cómo voy a ser espectador? Pues llevamos tantos años de espectador que ya cuando ya pasaron a febrero, bueno, tenemos que tomar parte activa nosotros. Pues vamos a hacerlo de esta manera, vamos a disfrutar, vamos a introducirnos en la fiesta en sí y que el que venga de fuera sea el espectador. Esa era la idea.
Y como La Estrella y El Lete fueron surgiendo muchas más peñas. Una de las más reconocidas fue la de Nuestra Andalucía. ¿Te acuerdas de esa comparsa tan buena de Pedro Romero y Aurelio Real?
Sí, que además ganaron un montón de primeros premios.
¡Esa! Los Tribunos, Navegantes Gaditanos, Payos Gitanos, Pregones, todo comparsones, Piriñaca. Y en estos años todas las familias de los componentes dieron una vida inmensa a la peña. Los Brihuega Delgado, los Monzón, los Silva, los Gallegos, ¡uf! Historia de la fiesta, historia de Cádiz. Y donde las mujeres tomaron mucho protagonismo porque organizaban también sus cosas, como Shari Delgado.
Ha sido mi segundo hogar, porque hasta los solteros me decían mami. Los solteros de la piña me decían mami. Yo estaba para todo. Yo lo mismo hacía falta una cortina, que hacía falta lavarla, que un día había una fiesta y Shari hacía un librillo de papeliñá o una olla de menudo. Sería estaba para todo, para calentar los fotitos de los niños, porque casa estaba a dos pasos y arriba iba todo. Y yo he estado para todo, pero lo he hecho muy a gusto, ¿eh? Porque yo me sentía muy querida en la piña.
Esa que me dio a mí la vida, la que tanto presume de ser de la viña, aún
Y en esta peña se criaron muchos niños que años después serían parte fundamental de la fiesta. ¿Y tú sabes por qué? Porque se cuidó mucho las agrupaciones infantiles y juveniles. Porque las escribían grandes autores como el propio Pedro Romero o Ricardo Villa. Y las mimaban gente que cuidaba mucho a la cantera del carnaval, como Antonio Guerrero, que tenía otro mote, ¿eh? El Piojo. Bueno, también lo llamaban el niño de Radio Cádiz, porque trabajaba en la emisora.
¡Dos apodos!
Ay, en fin. Que el Piojo cuidó de toda una generación de carnavaleros que se criaron desde niño en el carnaval y que dieron agrupaciones tan buenas como Los Chamaquitos, de 1979, con letras de Ricardo Villa y música de Aurelio Real.
Escucha la melodía, la canción mía sin te cohesa.
En esta agrupación debutó una voz única del carnaval de Cádiz, la de Carly Brihuega, uno de los cuatro hijos de Carlos Brihuega y Charly Delgado. Entonces no lo sabía, pero Carly estaba llamado a hacer grandes cosas.
La peña tenía su agrupación de adultos, ¿no?, su comparsa, y claro, como la mayoría de ellos tenían ya hijos, en pequeñito así, pues se les ocurrió de hacer una comparsa infantil. Y nada, ahí empezamos. Con unos grandes maestros, por supuesto, y unos grandes autores. Tuvimos esa suerte. Era una, no sé, era como una familia. Y todo se vivía ahí dentro, los ensayos, los disfraces, cómo se disfrazaba en carnaval, todo, o sea, las mujeres, los niños, compartían todo lo que era la semana de carnaval juntos, ¿no?
Total, que cada vez había más peñas y organizaban más cosas. Y como eran parte activa de la fiesta, la organización decidió darles los palcos para que animaran el teatro. Para muchos, las peñas tomaron un enorme poder, tanto que quitaban y ponían hasta los premios del concurso. Eso lo mantenía el investigador Javier Osuna.
En la dictadura mandaban los gobernantes y la burguesía. En la democracia mandaba la Federación de Peñas Gaditanas, no perdamos de vista esa historia, ¿eh? Los jurados se ponían y se quitaban desde la Federación de Peñas Gaditanas. Eso es un hecho.
Aunque los de las peñas no lo veían así. Creían que su papel en el Falla era un reconocimiento de un trabajo incansable por la fiesta, pero que su poder no era más que el de animar a las agrupaciones durante el concurso y mantenerlo vivo con innovadoras iniciativas, como defendía Paloma.
En el concurso no. Eso dicen las malas lenguas, pero en el concurso no. De hecho, hay por ahí, tú sabes, temas de que eran las peñas las que decidían los premios y para nada. O sea, había más bulo que otra cosa y sobre todo porque eran, tener en cuenta que en esa época, sí es verdad que la fiesta era mucho más nuestra, mucho más de la ciudad, pues a veces se enfadaban porque las influencias de las peñas pensaban que tenían que ver con el jurado, y no es así. Sí es cierto que de esa época había mucha gente del jurado que pertenecían a las peñas, pero no era más que porque eran aficionados a la fiesta.
Tita, ¿qué son estas piedras?
Son las famosas piedras de la Galeta. Enrique Villegas hizo una comparsa que se llamó Las 15 Piedras, y los componentes iban de eso, de piedras de la Galeta. Una pedazo de comparsa. Es que los 80 fue una década grandiosa para el concurso. Salieron autores muy buenos y el Falla empezó a llenarse de gente muy aficionada, muy entusiasta, muy apasionada. Uy, eran concursos intensos, carnaval puro. Una década de agrupaciones inolvidables. Antonio Martín en plena forma, con Agua Clara. Entre Rejas.
¡Vivas Entre Rejas, primita hermana, por carnaval!
Soplos de Vida.
Pasemos de este mal rollo y si es un soplo la vida, vamos a tocar la alegría.
Tengo mucha copla, la de más cariño imposible pensar, la de mi madre, que habla de la Cruz Verde, habla del Gavirán, habla de todo aquello, de toda mi correría de por ahí. Me vino a la mente como si lo viera, como si lo viera. Calle San Vicente, donde yo naciera, donde yo naciera. Plaza de la Cruz Verde, corazón del barrio,
del barrio, canastilla puesta, pasaba diario.
pasaba diario.
La aparición de grandes autores capaces de hacer lo más clásico y lo más moderno, como Joaquín Quiñones con Robot, con música de Aurelio Real.
Con qué pasión mi graba el retrato, dijo hay que ver que parece que fue ayer.
O las agrupaciones que venían de fuera, como las del puerto, con los simios, ¡ay, qué pedazo de tipo!
Cambiará y todos cantaremos. ¡Oh, simio!
El éxito de las agrupaciones, del regreso de la fiesta a febrero, hizo que el concurso del Falla cada vez cobrara más interés y que se formaran unas tanganas considerables. No veas la que se lió en 1980, el año de los cajonazos.
¿Los cajonazos? ¿Es una chirigota o una comparsa?
¡No! ¡Ay, qué arte tiene, Briñaca! Cajonazo se llamaba cuando una agrupación muy buena, o reconocida por la mayoría de la afición, no llega a pasar a la final. Y eso fue lo que ocurrió en 1980, el año en que Antonio Martín le entró tanto amor a esta playa por la que paseamos que decidió ponerle a su comparsa Caleta.
Yo entonces iba a la Caleta como todo el mundo en verano y empezamos a convenir de querer sacarle algo a ese embrujo, ¿no? De esa historia que todo el mundo sentía con la Caleta y tal. Y empezamos a barajar nombres. También estaba Manolo Gitano con nosotros, que no me salía, no sé qué, los caleteros, los pescadores, ¿no? Y digo, pero ¿qué queremos? Yo le digo, ¿de qué queremos destacar? ¿El nombre de la sí, la esta Caleta? Digo, ¡esa Caleta!
Pues ese año, en 1980, Antonio Martín se presenta al concurso con Caleta y otros dos autores al alza. José Luis Arniz llega con Cuba y Luis Galán trajo Los Luceros del Alba, con la dirección de Antonio Trujillo, el catalán grande. Pues ninguna de estas agrupaciones pasó a la final. Y sus autores se enfadaron muchísimo. Y Antonio Martín denunció que había una mano negra y le puso nombres y apellidos.
Fue presidente de jurado, iba a ser Dionisio Yaca de la Peña La Estrella. Era presidente y la Peña La Estrella entonces organizaba los mejores ensayos generales de toda la historia del carnaval. Una representación de la Peña La Estrella con Dionisio Yaca en cabeza. De tal manera que cuando llegan, mira, este sábado, de ahí parte todo, de este sábado el ensayo era de la estrella. Entonces cantaban chicos, era director, me llaman, entonces este sábado vamos a los pitilolos, no sé qué, bueno, pues ya, pues es otro sábado, no, tiene que ser este sábado. Y mira, es que lo tenemos, bueno, la Peña La Estrella, ya está una discusión, la Peña La Estrella, etcétera, que era la que había impuesto los ensayos en el carnaval, y tal. Dionisio era muy compulsivo, pues también es una cosa, voy a arrepentir, porque yo voy de presidente de jurado. Eso sí quedó ahí. Y claro, como se quedó eso dicho, había testigo eso, cuando llega el concurso, efectivamente nos vamos fuera del conjunto de la final, no, al final, pues claro, es Dionisio. Entonces, sería la de Dios Cristo en Cádiz, pero un escándalo, la gente venía a la Cavilán, otra vez venían a preguntarme qué yo, qué ha pasado, ¿no? y el calentamiento de que se formó de la gente, de los aficionados revelados, fue lo que hizo que nos ocuparon de tal manera que fueron los que ustedes tenían que ir a cantar la final.
El enfado fue tal que la noche que tocaba la final, las tres agrupaciones que se habían quedado fuera se fueron a la plaza del Teatro Falla y se pusieron a cantar las escaleras de la Facultad de Medicina, la que está en la misma plaza.
¿Y entonces no hubo concurso?
Sí, sí que hubo, pero las agrupaciones que estaban dentro del Falla tuvieron que esperar a que esas comparsas terminaran de cantar la calle. Y eso a los autores que habían pasado la final no les pareció bonito. Uno de ellos fue Joaquín Quiñones, que aquel año llevaba Los Guanches, con música de Aurelio Real.
Lo vivimos con muy mala leche, porque nosotros nos tocó abrir telón, ¿eh? Estábamos desde las 9 de la noche allí en los camerinos y hubo un anuncio de bomba, que me imagino que sería alguno de los que se quedaron fuera, hoy que se habla tanto de compañerismo. Estuvimos a punto de desalojar teatro, pero a nosotros nos tocó vivir todos los artificieros en los camerinos con nosotros, abriéndonos todas las maletas de la ropa y demás, cómo se sale a la media hora a una actuación abriendo telón. Demasiado bien se hizo, ¿no? y llegaron al teatro casi a la vez que las demás agrupaciones, un montón de gente detrás. Creo que aquello, yo creo que no estuvieron correctos, no supieron aceptar el veredicto, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que después no ha vuelto a ocurrir, porque aquello ya quedó bastante escarmentado.
¿Y quién ganó?
Pues en comparsas ganó finalmente Payo y Gitano, de Pedro Romero, con música de Emilio Álvarez y Manuel Alba, y con el grupo de Nuestra Andalucía. Segundo quedó Antonio Busto con los Cholos del Altiplano, y el tercero fue Quiñones y su Juanchi. Pero en la ciudad quedó para siempre que Caleta había sido un cajonazo, y su presentación se ha quedado eternamente en la memoria de todos los aficionados. Eso sí que es un premio.
¿Vamos hacia el castillo, tita?
Venga, pero con cuidadito, ¿eh?
Entonces, cada vez más gente participaba en el carnaval, ¿no?
¡Claro! Mira, durante la dictadura había sido una fiesta poco participativa. Solo salían unos cuantos y no tenían muy buena imagen. Pero con la llegada de la democracia empezaron a meterse en las agrupaciones, sobre todo, al principio, en los coros, gente que no había participado nunca. Eso lo iniciaron en el 77 los dedócratas. Al año siguiente, en el 78, surge un nuevo autor, Julio Pardo, otro que estaría llamado a hacer grandes cosas en la modalidad. Sacó los aspirinos y con él se sumaron a la fiesta un montón de estudiantes de medicina. Vos, 44, ponnos un tango de los aspirinos.
Iniciando reproducción, tango una vez terminada la carrera, coro Los Aspirinos, autor Julio Pardo.
Con nuestra toca y birrete nos presentamos para cantar este grupo de matasano. Cuando nosotros nos dio la fiesta de salir en el carnaval, todo lo que pensamos era disfrutar.
Aquel coro fue muy importante para que los jóvenes coristas se incorporaran a la fiesta, muchos venidos del mundo de la tuna. Aquel 1978 ganó el coro La Guillotina, con muchos componentes procedentes del originario coro de los dedócratas. Entre ellos, José Manuel Gómez, el Gómez. De aquel coro sobresale sin duda el tango del pasado octubre.
Había en las calles, no veas. Había huelga de astillero, había cada dos o tres días. Y, ¿sabes? Las cargas de la policía, los grises, que fueron unos años muy, muy convulsos,
Se considera este tango ejemplo de la ironía, del doble sentido, del carnaval crítico con las cosas que pasaban en la ciudad. Las coplas del Falla se ponían del lado de las reclamaciones laborales, de la clase obrera.
En el pasado octubre una gran fiesta se celebraba, se estaba festejando que la bahía no la cerraba. Algunos capitanos a sus colegas se lo dijeron, y desde la mezquita con sus pañuelos verde vinieron.
Y en aquel momento, además, empieza a surgir tango viñero, el coro que haría también historia con Los Liberales de 1800, con letras de Enrique Lainez y José Gamasa, con letras como esta dedicada al gallinero del Teatro Falla.
Era una noche de enero cuando ya cansado de tanto rezar, salimos a pasear.
Los coros sirvieron para implicar a la sociedad gaditana en las fiestas. Empezaron a actuar en tablao o en centro cívico, sin cobrar, sin trincar, como se decía. La idea era acercar el carnaval a la gente. Eso lo explicaba el Gómez.
Nuestras letras lo reivindicaban así, y además animábamos a que la gente a salir a la calle, ¿no? A los sitios a cantar por dinero y eso. Nosotros éramos un poquito idealistas, ¿no? Si no sé, idealista con veintitantos años, ¿cuándo lo va a hacer? Y entonces, pues, era lo que se respiraba, lo que se pedía. La gente nos apoyó porque cuando la gente te sigue es porque tú has dicho nada más que lo que está pensando la gente. Tú te has adelantado y ya está.
Eso lo hacían los coros mientras que las comparsas seguían actuando en restaurantes de lujo como el Anteojo o mediante contrato. Y las chirigotas estaban un poco de capa caída. aunque destacaban algunas, como el profesor Majareta y los niños Probeta de San Fernando, que dejó un himno que después se cantaría por todo Cádiz.
¡Qué bonito está mi país! ¡Qué bonita es mi ciudad! ¡Te rebosa la alegría! ¡Ay, cuando
En 1981 se retransmite por primera vez en la televisión el concurso del Falla.
Desde Cádiz, desde el Teatro Falla, el esplendor y la alegría de los carnavales.
Lo hizo Televisión Española. Aunque aquella retransmisión fue muy accidentada, fue un paso muy importante para que el carnaval se popularizara mucho más. Al principio solo podían escuchar concursos los que iban al teatro. La radio fue la aliada posterior para hacer más conocidas las coplas. Y la tele consiguió que por primera vez los tipos, los disfraces, los escenarios también se vieran y por eso empezaron a cuidarse cada vez más. Es lo que el investigador Nacho Sacaluga llama las distintas revoluciones del carnaval en función de los medios de comunicación que los retransmitían.
Eso ya es una revolución muy, 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 muy importante, porque ya no solo nos quedamos con el soporte de audio, sino con el soporte de imagen, con lo cual entran pues otro tipo de comunicación, comunicación gestual, comunicación no verbal, que tiene desde luego un impacto muy importante en el proceso comunicativo.
Con el carnaval en la tele, con las peñas en auge, con la fiesta gastronómica, con los coros cantando en la calle y en ese ambiente, nace la idea de recuperar la chirigota, sacarla de su decadencia. Y hacerlo no para encerrarla en un restaurante de lujo, sino para sacarla a la calle, para que el carnaval mantuviera su carácter popular. Con esa idea, el Gómez se juntó con los hermanos Rosado, Emilio y Paco, para crear una chirigota que supondría un antes y un después en la modalidad. Los cruzados mágicos.
Cruzado, cruzado, que dice el enemigo. Ay, cruzado, que pluma cayó contigo.
Era 1982 y ahí estuvo también Manolo Padilla, uno de los componentes. Por entonces trabajaba en Algeciras, pero en cuanto escuchó uno de los ensayos, supo que tenía que participar en esa agrupación.
Y entonces me dice, vamos a hacer una chirigota. Y yo le dije, mira, yo chirigota no, porque yo de comparsa, yo no soy chirigotero. Entonces yo cogí y me fui para decir a trabajar y cuando volví fui a un ensayo de ellos. Y cuando yo escuché una cuarteta del popurrí, la de Ana, lleva a los niños ya, Ana, nos vamos a bañar, Ana. Yo dije, esto es un bastinazo. Esto no es una chirigota de lo que yo últimamente he escuchado, esto es una cosa nueva. Y me fui, me volví a trabajar a Algeciras, pero estando allí me llamó mi cuñada, me dice que yo, se acaba de ir fulanito, ¿tú te vienes? Mira, lo dejé todo, dejé el trabajo, lo dejé todo, porque yo sabía que eso era un pelotazo, evidentemente no me equivoqué.
Nada más subir, se le cambió el color, dentro hasta sudor, había más gente allí que...
La chirigota tenía todo el arte del mundo, pero su principal novedad es que desde antes de concursar, sin saber si se iban a llevar o no un premio, iban a renunciar a todos los contratos para cantar sus coplas en la calle gratis, algo que hasta ese momento ninguna agrupación había hecho. Se empeñaron en repartir coplas desde el centro de la ciudad hasta el barrio más alejado. Puntales, vamos, Puerto Cádiz. Vivieron momentos muy divertidos.
Fuimos a todos los barrios de Cádiz, a todos, hasta Puntales. Había cosas y yo que te casé aquí, parece que estaban San Fernando o en la provincia, porque claro, la gente no estaban acostumbrados a vivir el carnaval, pero fuimos a todos los barrios de Cádiz.
Colección, salimos con toda nuestra familia, éramos yo qué sé, con todos los amigos disfrazados, éramos 40 y tantos por la calle, yo qué sé. Aquello fue un poquito, ¿sabes? Una experiencia.
Podría ser la mejor del sur.
Fue todo un éxito. Ganaron el primer premio y crearon escuelas, porque a partir de ese momento la calle se convirtió en otro lugar para disfrutar de la fiesta de las coplas. Y en muy poco tiempo esos mismos componentes se dieron cuenta de que para hacer carnaval, para componer y cantar coplas, no era necesario apuntarse al concurso. Así empezó a engrandecerse el carnaval callejero, el que algunos llamaban el carnaval ilegal.
Lo llamaban ilegal porque estaba prohibido.
No, se le llamó así porque no se sometía a normas, porque era libre, sin ataduras ni reglamento. Y esa libertad fue la que propició que naciera otra manera de hacer carnaval, como habían empezado a hacer las charangas del Lete, como hicieron a partir de entonces el Gómez y sus amigos. Y mucha más gente, ¿eh? Para que el carnaval saliera del Falla y llenara las esquinas, las plazas, las escalerillas, todo rincón de Cádiz lleno de coplas.
Tita, ¿este es el puente canal?
Digo, ya hemos llegado.
¿Y me puedo tirar? El tito y papá me han dicho que se tiraban desde aquí para bañarse en la caleta.
Toma, y yo también que me he tirado. Mira, este castillo de aquí es el de San Sebastián. Y el de allí, Santa Catalina. Martínez Ares le dedicó un paso doble en 1999 con los templarios.
Con la piedra de tu pie. ¿Quién pillará esa cinturita que pensaba alguna vez? ¿Cuántas algas de soe?
¿Quién es Martínez Ares?
¿No te han hablado tu padre y tu tío de él? ¡Oh, ya que ves! Uno de los grandes autores de la fiesta. Justo se estrenó en la década de los 80, en 1984, con Requiebro, con el grupo de la Peña Nuestra Andalucía. Su padre había salido con Paco Arba. Entonces Antonio Martínez Arena, muy jovencito, pero estaba a punto de cambiar muchísimas cosas en el carnaval.
Catalina y Sebastián, noche yo te vio desnuda.
¿Más cosas cambiaron?
¡Uy, claro! En el carnaval de Cádiz quedaban aún por cambiar muchísimas cosas. Y quedaba que aparecieran muchos autores que contribuyeron a una renovación. Músicos que hicieron obras de arte.
Con ritmo de 3x4, de chirigota, pura de caí.
Defensores de lo nuestro como poco.
Viene lleno del compás, de la ola del mar, que lavao su caleta. Y no necesita ya.
Y autores que se convirtieron en capitanes. Eso pasó después. Pero en los 80 lo que se consiguió es que todo Cádiz quedara impregnada por la fiesta. Y eso se consiguió haciendo que el carnaval formara parte de la vida diaria de la gente, de su rutina, para levantar pasiones. Y eso surgió en las peñas para extenderse fuera. Y empezó en el teatro para salir después a la calle. Un carnaval que ya entonces era una gran familia, en una ciudad que empezaba a abrirse para que ese carnaval, que era tan de Cádiz, empezara a llamar, y mucho, la atención de los de fuera.
Vivo en una casa que tiene una ventana, ventana que da a la calle que da a la plaza.
La Ciudad Cantada, una producción de Radio Cádiz con la colaboración de QWERTY Podcast. Escrita y dirigida por Pedro Espinosa. Producida por Amanda Real. Realizada por Óscar Gómez. Con las voces de Martín Espinosa Bocanegra y Susana Rosado.
Otra tiene San Pedro, como puede imaginar. Y la llave tercera la tiene el que quiera entrar sin llamar.
Una idea original de Pedro Espinosa y José Vicente Barcia.